Es Sondica, Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
En Radio Popular, Herri Ratia, oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Miércoles 8 de octubre, arrancamos desde la cafetería La Fábula en Pérez Galdós 13. Desde aquí vamos a analizar la actualidad del Athletic, que además hoy tiene varios frentes abiertos. Por ejemplo, en Samamés se está presentando el proyecto Pasa Baloy Nesca para impulsar la estructura del fútbol femenino. Enseguida estamos allí para repasar qué se ha dicho y también vamos a charlar con una de las nuevas jugadoras, con Eider Arana, que debutó el otro día frente al Atlético de Madrid y que podría jugar este domingo a las 5 en Samamés, nada más y nada menos que contra el Real Madrid. Tenemos dos entradas dobles a disposición de los oyentes solo por opinar en nuestro WhatsApp 688-89-36-35. Siempre tenemos entradas para Samamés, tanto para el equipo femenino como para el masculino, además de una comida para dos personas aquí, donde estamos en la cafetería La Fábula. Vamos a hablar también de baloncesto femenino porque hoy arranca la nueva andadura europea de Lointec Guernica. Lo hace a partir de las 8 en Maloste frente al Sportiva Luso. Veremos a ver qué tal las de Lucas Fernández. Y en el Athletic masculino, hoy Aymeric Laporte, que se ha entrenado con Ernesto Valverde, ha sido citado con la selección española. 11 meses después vuelve con la roja y se suma así a la llamada de Simone de Vivian. Veremos a ver cómo le va a Aymeric Laporte, que necesita acumular minutos, aunque eso sí, sin romperse. También escucharemos al tesorero del club, a Ruiz Longarte, analizando la situación financiera de la entidad bilbaína, porque el 30 de octubre tenemos asamblea de socios compromisarios y evidentemente tienen que presentar las cuentas a los dueños del club. A eso de las 2 sacaremos la gabarra, hoy con Iñaki Ugalde, Endika Río y José Ángel Ramos, y a las 3 llegará Vizcaya Juega con Dani Guerreiro. Con el control técnico de Carlos Olazar y de Ana Urquizu, hasta las 4 arranca nuestro Oye Cómo Va.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
Si el mundo es tu campo, tu idioma es tu mejor jugada. Y para ir a por la victoria, tu referencia es Cámara Bilbao Languages. Aprende o mejora tu nivel de inglés, francés o alemán. Para todas las edades. Somos Centro Examinador Autorizado Cambridge. Infórmate y conócenos en idiomas.camarabilbao.com.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beheco 3, nave 5, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgar.es.
El Carlán con el Athletic. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y AUP Athletic.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Abrimos nuestro Oye Cómo Va desde la cafetería La Fábula, hablando de lo de Guernica, porque esta tarde a las 8 comienza la fase de grupos en casa con el apoyo de la Marea Granate, después de un partido agónico de liga frente al Movistar Estudiantes, que pudo sacar adelante. Se mide ahora un viejo conocido, aunque renovado, este Sportiva Azores Hotels, el primer envite de la Eurocup Women, que se va a celebrar en el día de hoy. Las locales, que tienen que echar mano una vez más de la canterana Ana Iturrioz, ya que a las ya conocidas ausencias de Cameron y Taylor se une la baja por lesión de Ángela Salvadores, que va a ser muy complicado que llegue a tiempo. Veremos si puede tener algunos minutos y decide forzarla Lucas Fernández, el entrenador, que nos hablaba precisamente de eso, de cómo llegan a este partido, a este redebut europeo.
Bueno, pues llega en un contexto complicado, porque a la situación que ya arrastrábamos, Cameron, se rompió el Aquiles, como Taylor Jones, al que, llegamos a un acuerdo para su desvinculación, por unas molestias que arrastraba, que no le veíamos una buena solución, y de esta manera los dos buscamos una salida. Añadimos la baja de Ángela Salvadores, con un esguince de tobillo. Vamos viendo en el día a día, apuraremos hasta el final cualquier posibilidad de que pueda estar, pero evidentemente es muy complejo. Y tenemos algunas jugadoras con pequeñas molestias, pero bueno, esperemos contar con las otras 7 jugadoras. Por supuesto, con la ayuda de Ana Iturrioz, que se incorpora para formar parte del equipo en Eurocup. Y sabemos que en situaciones así lo importante es que cada una demos un paso más, un poco más por nuestra parte y tratar de generar ese ambiente, ¿no? Maloste, que ya pudimos vivir en la última jornada de Liga frente a Estudiantes, y que la gente se sienta orgullosa de su equipo y nosotras también, que acabemos con esa energía que nos da saber que hemos dado nuestro máximo para competir y tratar de sumar alguna otra victoria en casa.
Enfrente estará el Sportiva Portugués, un equipo que viene de ganar en Liga y que tendrá, como siempre, como referencia, la pívot brasileña Monique Soares, a la que tendrá que vigilar bien de cerca el equipo local. Lucas Fernández nos hablaba del rival.
Un equipo que respetamos mucho, un equipo muy táctico, que tiene un volumen de jugadoras importantes ya de la temporada pasada, jugadoras con talento en la línea exterior, con capacidad de generarse unos contra unos y una presencia muy importante en la posición de 5 con Rita Rodríguez y Monique Soares, la pívot internacional brasilera. Yo creo que veníamos hablando, son equipos que te demandan mucho, que te exigen mucho, que trataremos de imponer de nuevo nuestra seña de identidad en cuanto a ritmo, en cuanto a ser un equipo que quiere encontrar las ventajas desde compartir el balón y que tratamos fundamentalmente de mejorar también a través de esta competición en el día a día, sin perder el foco de que donde van todas nuestras energías y todos nuestros esfuerzos es en la liga doméstica, la liga femenina andesa.
Bueno, pues a partir de las 8, ese primer partido europeo de la Eurocup Women entre el Lointe Guernica y el Sportiva Azores, que será retransmitido por ETV y, por supuesto, del que daremos buena cuenta a partir de las 10 de la noche en nuestra edición Dark Edition del Oye Cómo Va con José Luis Blanco. Nos decía en nuestro WhatsApp 688-89-3635, Aupa Lointe toca ganar, y otro nos decía, vamos Marea Granate a empezar con buen pie la Eurocup. Mensajes al 688-89-36-35. Sorteamos una comida para dos personas aquí en la cafetería La Fábula y entradas siempre para el equipo masculino y femenino en San Mamés. Del equipo rojiblanco hablamos a vuelta de pausa.
Radio Popular, Herri Ratia.
¿Te pegas a diario con la vista cansada? Prueba la comodidad de las gafas ocupacionales y progresivas de calidad con un 50% de descuento en Óptica Lázaro. Y hasta el 19 de octubre participa en el sorteo especial San Faustos de unas gafas de sol. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
¿Quién es la mejor o el mejor jefe de sala de los restaurantes vascos? Las asociaciones de hostelería de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava organizan el cuarto campeonato de sala de Euskadi, una cita que tendrá lugar el 10 de noviembre en la Escuela Superior de Hostelería Bilbao. Inscripciones abiertas hasta el 16 de octubre. Apúntate en la Asociación de Hostelería de Vizcaya.
¿Te afecta la manera de beber de un ser querido? En la Asociación Al-Anon podemos ayudarte. Llámanos al teléfono 611 055 805.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Pavimentos Martín, instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Una y 42 minutos, oye cómo va en Radio Popular, nos vamos a ir hasta San Mamés porque hoy hay jornada de puertas abiertas con el Athletic femenino, ya que el domingo a las 5 hay ese partidazo entre Athletic y Real Madrid en la Catedral, pero es que acaban de comparecer la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, y Nerea Ortiz, la vicepresidenta del Athletic, para hablar del proyecto Pasabalo Inesca, impulsado hace 3 años por la Diputación Foral de Vizcaya, el Athletic y la Federación Vizcaína de Fútbol. Se trata de fomentar, visibilizar e impulsar la estructura del fútbol femenino. Muy atento a todo ha estado nuestro compañero de Vizcaya Erratia, Íñigo Esteban. Íñigo, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuáles son un poco los titulares que nos han dejado en esa comparecencia tanto Leixuri como Nerea?
Pues bueno, te voy a contar que al final ha sido un canutazo más que una rueda de prensa, pero bueno, ha hablado Leixuri Arrizabalaga, ha explicado un poquito cuál es la idea, sobre todo de la Diputación. Pasabaloya Neska, pues es el proyecto para visibilizar y capacitar el tejido del fútbol femenino en Vizcaya. Ha contado que, bueno, más de 51 equipos de toda Vizcaya van a formar parte o van a tomar parte, más de 1.500 jugadoras, y bueno, entre las pues los ideas que tienen, pues es un poco dotar tanto a los cuerpos técnicos del fútbol escolar como al fútbol federado, pues de metodología específica, aplicaciones tecnológicas, asesoramiento integral, un poquito pues darles todas las herramientas necesarias para que, pues no sé si es evolucionar la palabra, pero bueno, para que crezca como corresponde, como merece. Y bueno, ya te digo, hemos visto aquí también a las jugadoras del primer equipo, luego también alguna representante de alguna categoría inferior, pues algunas chicas más jóvenes también hemos visto aquí. Luego una de las ideas también es impulsar un poquito, pues que así como el año pasado se jugaron 4 partidos aquí en San Mamés del primer equipo del Atleti femenino, pues también este año, ahora este domingo, se va a jugar el segundo contra el Real Madrid, el primero fue contra el Barça. Pues es un poquito también, pues, animar a las chicas de todas las edades, pues, a venir a San Mamés, animar al Athletic y hacer un poquito de esa base que creen que es necesario. Creo que la Diputación va a destinar más de 240.000 euros para este proyecto, entonces parece una idea bastante interesante. Creo que es ya el tercer año que lo plantean, entonces un poquito eso nos han contado.
Vale, pues nos quedamos con esos titulares que nos han contado hoy en esa improvisada rueda de prensa, en ese canutazo donde estaban la diputada de Deporte y la vicepresidenta del Athletic. Íñigo Esteban, gracias por acercarnos esa última hora. Es que recasco.
Gracias a ti, Raúl, agur.
Radio bueno, Popular, Erri Ratia.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
En Asador Lejarrene Berría, el producto se respeta, se mima y se disfruta. Asados lechales, carnes y pescados a la brasa, acompañados por una cuidada selección de vinos. Elige menú del día, de fin de semana o carta. Reserva en el 615-742203. En Lezama, Lejarrene Berría, la esencia del buen asador.
El Athletic de Ernesto Valverde, que se ha entrenado esta mañana en Lezama con las ausencias de los hermanos Williams, de Vesga, Sancet, además de los lesionados de larga duración, tampoco ha estado Berenguer, y al que sí hemos visto es Aymeric Laporte, que ayer no salió con el resto de sus compañeros, hoy sí se ha estado ejercitando sobre el campo 5 de Lezama, justo en el día en el que le ha vuelto a convocar Luis de la Fuente para jugar con la selección española. 11 meses después regresa la selección por la lesión de Hulsen, el central del Real Madrid, y bueno, pues podrá disputar su primer duelo este sábado en Elche contra Georgia. El segundo partido es el martes en Valladolid, también ante el mismo combinado, así que bueno, pues veremos si tiene minutos o no tiene minutos un futbolista que nada más llegar prácticamente ha tenido que jugar bueno, pues todo lo que podía aguantar sobre el terreno de juego. Tenemos que dar cuenta también de ese balance económico que ha hecho el tesorero del club, Ruiz Longarte, Guillermo Ruiz Longarte, porque se acerca en la Asamblea General Ordinaria del 30 de octubre en el Palacio Euskalduna, y bueno, pues escuchamos al tesorero del club hablando de esta situación que es mejor de lo que esperaban.
El primer mensaje claro es que la situación económico-financiera desde el punto de vista de cuenta de resultados del club está bien y va a estar mejor en la 25-26. Responde a un proceso de mejora ya iniciado desde hace varias temporadas. En alguna comparecencia anterior, cuando partíamos de aquello que llamamos un déficit estructural de más de 30 millones de euros, llegamos a decir que en la 23-24 habíamos partido por la mitad de ese déficit, habíamos llegado a estar en el entorno de los 14 millones de pérdida, que no era un resultado como para celebrar, pero por lo menos cambiábamos la tendencia de lo que habíamos visto hasta entonces. Hicimos un nuevo avance, que fue considerar el presupuesto de la 24-25 con la posibilidad de equilibrar el resultado, es decir, no utilizar provisiones y terminar en un resultado cero. La realidad es que terminamos muy por encima de esa previsión, por encima de los 6 millones de resultado neto, y apuntamos a un resultado que supere los 10 millones en la 25-26.
En el capítulo de ingresos, Ruiz Longarte destacaba la evolución de los 134 millones actuales hasta los 185 millones previstos para esta campaña 2025-2026, un crecimiento que calificaba de extraordinario.
Bueno, hacemos un movimiento desde los 15 millones que ganábamos en la 23-24 hasta los 55 millones que pretendemos hacer en la 25-26. Ese viaje, desde luego, responde en una parte muy importante a las clasificaciones conseguidas, a la entrada en la UEFA Europa League, a llegar a esas semifinales de Europa League y a las clasificaciones en Liga que se están obteniendo. Eso permite, digamos, haber hecho una amplificación radical, ¿no?, de toda la parte de ingresos. Se añade un matiz, que el 24-25 es realidad y el 25-26 es presupuesto. En la 24-25 estamos viendo lo que ha ocurrido en el año. En la 25-26, por ejemplo, no estamos presupuestando pasar de la liguilla de grupos de la Champions League. No porque no aspiremos a hacerlo, sino porque desde un punto de vista presupuestario vamos a asumir siempre un escenario, digamos, de máxima prudencia a la hora de valorar los ingresos posibles a conseguir. Sin enrollarme mucho más en la parte de ingresos, simplemente quedaros en que hemos evolucionado de los 134 millones hasta los 185 previstos en la 25-26. Dicho de una forma muy gráfica, el club hace cuatro temporadas, retrotrayéndonos a la 21-22, orbitaba en torno a los 100 millones de ingresos, y ahora visualizamos que en un determinado momento y bajo determinadas circunstancias o éxitos podríamos alcanzar o llegar a esos 200 millones, que prácticamente sería doblar el parámetro de generación de ingresos que manejábamos hace tres o cuatro temporadas.
Y los ingresos que podrían haber sido mejor si un operador chino hubiera pagado lo que debía la Liga, que al Athletic le ha repercutido en restar 1,6 millones a lo que tenía presupuestado. Eso en cuanto a los ingresos. En cuanto al gasto, ponían el foco en la reducción del gasto en plantilla deportiva, que pasa del 70% de la temporada 23-24 al 55% en la campaña 25-26. De estos gastos hablaba Ruiz Longarte.
Aquí vemos una cantidad en plantilla deportiva que se mueve 95 millones en la 23-24, 91 millones en este presupuesto de este año, sube a 100 millones en la realidad de la 24-25 para volver a bajar a 94 en la 25-26. Bueno, aquí hay elementos que hay que tener en cuenta, tanto cuantitativos como cualitativos, y que hacen difícil la comparabilidad. Por ejemplo, el presupuesto se hace sobre una base de 91 millones y termina en 100 millones. Como os podéis imaginar, las primas colectivas por los éxitos conseguidos en el año pesan tanto por el hecho de haber llegado a semifinales de Europa League como por el hecho de haber alcanzado una clasificación para la Champions League que revierte los resultados de la 25-26. Ambos estos conceptos, considerados conjuntamente entre técnicos y jugadores, superan los 10 millones de euros. También lo queremos decir claramente porque estos conceptos no dejan de ser un componente variable absolutamente ligado a los éxitos del equipo. Si profundizáramos dentro de lo que es el gasto de plantilla deportiva, veríamos también que más de 5 millones en la 24-25 o 6 en la 25-26 están variabilizados en relación a los contratos que se hacen con cada uno de los jugadores ligados a objetivos individuales. Con lo cual, una cosa es un ejercicio de presupuestación, como el que hacemos en la 25-26 con 94 millones, y otra cosa es la realidad. Yo leía en algún medio hace un día o dos, al Atleti supera los 100 millones de gasto en plantilla deportiva en la 24-25. Ojalá superase los 100 y los 200 millones, diría yo. Porque eso querría decir que la parte de ingresos lo justifica. Nos estamos moviendo en ingresos de plantilla deportiva sobre el total de ingresos en torno a un 70% al principio de la 23 y 24, moviéndonos a niveles entre el 50 y 55% ya en la 25-26. Es decir, mientras la base de ingresos se amplifique, lo que tenemos que hacer es reinvertir ese ingreso en talento deportivo, retener jugadores, fichar jugadores, ceder jugadores, tratar de que la estructura de plantilla mantenga una cohesión con el proyecto de largo plazo del club y que esté siempre invertida de la mejor manera posible.
Ruiz Longarte, que también hablaba de esa posición patrimonial de 112 millones de euros, además de esos 24 millones en provisiones intactas, y sacaba a pecho, ¿no? Mostraba ese músculo financiero que tiene el Athletic en liquidez para acometer cualquier tipo de operación.
Realmente nuestro objetivo es al final terminar siendo como un buen árbitro, que se hable poco de nosotros, porque realmente la salud financiera del Athletic es buena. Desde el punto de vista patrimonial, estamos en esos 112 millones de patrimonio, con 24 millones de provisiones que no se ha tocado, representa un patrimonio implícito cercano a los 136 millones. El año pasado en la Junta se aprobó la autorización, digamos, de límites de endeudamiento que permite amplificar la liquidez del club. El club tiene una liquidez entre caja e inversiones financieras temporales en torno a los 60 millones. Tenemos prácticamente 28 millones de líneas autorizadas que no estamos utilizando porque no ha sido necesario hacerlo, pero al final eso lo que refleja es que el Atleti tiene una potencia de fuego financiera o de liquidez a utilizar en el momento que lo necesite, cercano a los 89 millones de euros. Yo también creo que en alguna entrevista o en algún comentario que hicimos, pues siempre decíamos, no es necesario tenerlo todo en caja, pero hay que tener riesgo autorizado para que el Atleti, además de ser fuerte en el campo, sea capaz de ser muy fuerte financieramente y reaccionar ante cualquier eventualidad sobre esa, digamos, esa solidez patrimonial.
Y ya por último, por supuesto, la Champions es una bendición económica para cualquier equipo, pero el jugar en Europa, este tipo de competiciones, también conlleva un riesgo.
Jugar competiciones europeas como UEFA Champions League está muy bien, tiene unos ingresos asociados enormes, pero también tiene riesgos. Estamos en un escaparate mundial. Como sabéis mejor que yo, hay un riesgo tanto en los partidos de San Mamés como lo que se juega afuera, muy grande en términos de sanciones económicas o sanciones deportivas. Y quizás es lo que menos importancia tenga si atendemos al daño reputacional que puede suponer sobre el Athletic Club cualquier tipo de incidente en el campo, en su ámbito externo o en cualquier desplazamiento. Estamos en un escaparate mundial, estamos con audiencias de millones de personas y lo que tenemos que hacer no es ya proteger la marca Athletic, porque el Athletic no es una marca, el Athletic es una manera de ser, una manera de comportarse y una manera de actuar. Y si somos consistentes con lo que hemos dicho siempre que somos, desde luego ese tipo de temas, más allá de las multas económicas, no tienen ningún tipo de cabida.
Una y 58, volvemos a San Mamés porque ahí tenemos protagonista. Está Eider Arana, la jugadora del Atleti que debutaba el otro día frente al Atlético Madrid y que nos escucha ya. Eider, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué supone para ti estar ahí en una jornada de puertas abiertas a las puertas de un Atlético Real Madrid en San Mamés?
Pues una alegría tremenda. Tenemos muchas ganas de que llegue ya el domingo, de jugar en casa con nuestra gente y de demostrar lo que es capaz este equipo y ir a por ellas.
Y todo esto en la siguiente semana de haber debutado. ¿Qué sentiste el otro día ahí frente al Atlético de Madrid?
Pues una alegría tremenda. Ha sido un camino pues un poco largo en el que he tenido que salir un poco fuera pues a coger esa experiencia igual que me faltaba y ahora estoy muy contenta de volver a casa y de ayudar al equipo.
Esos dos años en Eibar me imagino que te han servido, ¿no?, para volver al Athletic, pero claro, cuando uno sale cedido siempre está el riesgo de no volver. ¿Temiste el no llegar al primer equipo?
No, la verdad que no. Sabía que Eibar estaba haciendo las cosas bien, afortunadamente pues confiaron mucho en mí y creo que al final pues el trabajo ha tenido recompensa. Nunca te garantiza el llegar, pero bueno, el estar más cerca sí, y esta vez pues he tenido la suerte de poder debutar en, pues eso, en el equipo en el que desde pequeña vengo a San Mamés.
Sí, sí, desde luego que me imagino que habrás cumplido un sueño. Has tenido que superar también algunas lesiones, que eso siempre marca, ¿no? Y le hace a una más fuerte.
Sí, está claro. El camino no ha sido fácil, pero bueno, llego a este punto pues habiendo tenido muchas experiencias diferentes, aprendizajes diferentes, y que eso también me ha llevado a estar donde estoy ahora.
Y de cara al domingo, ¿qué te imaginas, qué visualizas ahí en San Mamés? Con, bueno, pues habrá unos cuantos aficionados, no voy a decir que se va a llenar San Mamés, pero sí va a haber una gran presencia de seguidores rojiblancos. Jugar ahí en la catedral, ¿qué crees que va a significar para ti?
Pues ahora mismo significaría muchísimo. Ya te digo, es algo que llevo buscando mucho tiempo, llevo desde muy pequeñita viniendo a San Mamés, y bueno, y tener la suerte de poder jugar yo, pues frente a toda nuestra afición, frente a la familia, pues sería una alegría increíble.
No habéis empezado muy bien la temporada, pero otro día sumasteis un gran punto con ganas de cambiar esa tendencia, ¿no? Me imagino.
Sí, creo que el partido del otro día pues es un punto de decir de que, joder, que somos capaces de competir a equipos de grandes, vamos a decir así, que están arriba en la tabla, y sabemos que el Real Madrid es un rival difícil, pero ¿por qué no? Aquí en casa con nuestra gente vamos a ir a por todo.
El Barça es un equipo, pues ha demostrado que prácticamente imbatible, ¿no? El Real Madrid quiere luchar con el Barça, quiere estar ahí peleándole los títulos, pero ahora mismo todavía no está a ese nivel. ¿Cómo se le puede hacer daño a este Real Madrid, que va a llegar como favorito seguramente?
Bueno, sobre todo sin perder ese ADN Atlético, que creo que el otro día sí que lo demostramos en mayor parte del partido, y siendo un equipo junto, unido, que pelea por el mismo objetivo, que yo creo que el otro día se vio, y queremos seguir en esa línea, en competir todas juntas, en pues meterle intensidad, garra, casta, y luego tenemos jugadoras de calidad que por qué no, podemos competir perfectamente al Real Madrid.
Oye, ¿qué te dicen en el pueblo, en Loyu? De ahí es también Iraya Iturregui, menuda referencia, ¿no? Para que has tenido ahí cerquita.
Sí, sí, pues bueno, en el pueblo todo el mundo contento, te puedes imaginar, y sí, pues en parte, pues pequeña responsabilidad, pero muy contenta, muy contenta.
Aitor Larrazábal también era de Loyu, ahí han salido unos cuantos, ¿no?
Sí, para ser pueblo pequeño, la verdad que ya hemos salido unos cuantos, sí.
Oye, ¿y te ves jugando el domingo? Porque el otro día, bueno, pues hiciste un buen papel. ¿Qué te dijo el míster?
Bueno, pues al final felicito el trabajo de todo el equipo, porque la realidad es que el equipo en conjunto estuvo muy bien, y tengo la suerte de poder haber aportado mi granito de arena en el partido, y como dije el otro día, yo lo que hago es trabajar todos los días para intentar que cuando la oportunidad llegue pueda aprovecharla, y bueno, y el domingo se verá, el entrenador decidirá el 11, pero con las 11 que salen, a muerte.
Me imagino que también al mismo tiempo que jugando, estudiando, ¿no? Como hacéis la gran mayoría.
Sí, eso es. Yo tengo la suerte del año pasado haber acabado la carrera, y este
¿qué has
año
hecho?
De momento fisioterapia.
Fisio.
Sí, y de momento pues tranquila, pero seguro que me engancho otra vez en algo, pero bueno, con esa seguridad de haber acabado.
Tenías un hermano que jugaba también en Lezama, ¿no?
Sí, bueno, tengo dos hermanos que en su día sí que estuvieron en Lezama, ahora no están ninguno de los dos, pero bueno, pero están muy contentos y que disfruten, que es lo importante.
Sí, cumpliendo un sueño, y más sería conseguir la victoria en San Mamés, conseguir esa primera victoria con toda la gente en casa, y bueno, pues tranquilizar un poco también, ¿no?, al vestuario, que aunque vosotras evidentemente creéis en lo que hacéis, los resultados al final tienen que confirmarlo.
Sí, sí, está claro. Los tres puntos serían increíbles y vamos a salir a por ello. Y nos Sí, nos ilusiona el poderlo hacer en San Mamés.
Pues Eider Arana, te deseamos toda la suerte del mundo para el partido, para este domingo y por supuesto para lo que resta de temporada. Que vaya bien, eskerrik asko.
Osondo, eskerrik asko, agur.
Agur, dejamos ahí a Eider Arana, que tendrá la oportunidad seguramente de jugar el domingo frente al Real Madrid en la Catedral. Nos están entrando un montón de mensajes, ¿eh? En el 688-89-36-35. Recuerdo que mañana empieza el Open de España en Madrid, con Jon Rahm ahí presente, que iniciará su recorrido a las 9:30 de la mañana, pero nosotros lo que hacemos ahora es una pausa y nos subimos ya a la gabarra.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Del 11 al 19 de octubre, Basauri está de fiestas. El Ayuntamiento de Basauri te invita a participar en los San Faustos. Unas fiestas con opciones para todos los públicos y edades. Conciertos, actividades para chiquis, espectáculos de calle, degustaciones gastronómicas, romerías, verbenas. Del 11 al 19, tu destino es Basauri. Surenmuga, Basauri.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Cuarta carrera familiar solidaria del Loyu el 12 de octubre. Un recorrido para todas las edades, diversión en equipo y un objetivo solidario. Toda la recaudación irá a Cáritas Txorierri. Solo 10 euros por grupo con sorteo de 5 bicicletas y disco dancha. Inscripciones en carrerafamiliar.com/Loyu.
La radio ha vuelto a destacarse como el medio que genera un mayor y más duradero recuerdo publicitario. Incluso cuando la radio se apaga, tu marca se apega. Gana futuro y haz que tu proyecto suene fuerte. Anúnciate con nosotros y pon tu nombre en la mente de todos. Radio Popular, Herri Irratia, lo que se te queda.
La Gabarra en Radio Popular.
Y 8, zarpa ya la gabarra roja y blanca, la tertulia diaria del Athletic, como todos los miércoles, desde la cafetería La Fábula, con la presencia de Iñaki Ugalde, compañero de Mundo Deportivo. Iñaki, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Bien, arratsaldeón.
Qué tranquilidad, cuando ganas y te vas el parón así con 13 puntitos, que no está mal.
Ah, más que nada porque ganas y rompes la racha, ¿no? Y cuando te empatan dices, va, otra vez que se nos van dos puntos, ¿no? Y no, pues al final llegó el gol de Rego y tres puntos y dos semanas tranquilos, o por lo menos semana y casi dos semanas tranquilos.
Fue una victoria para celebrar los 55 años de José Ángel Ramos. Soriona, ¿qué?
Es que es de casco.
Bien llevados, bien llevados.
Bien llevados, y tu sonrisa.
Porque la audiencia no te ve.
Oye, la victoria del Atleti fue un regalo, ¿no?
Eso sí, eso sí. Un regalo que tuve ayer, ¿eh? No voy a decir cuál, pero...
También, bueno,
también,
bueno.
Luego os cuento.
Luego nos cuentas, vale, vale. Y también nos acompaña, como es habitual, Endica Río. Hola, compañero, Arrachaldeón.
Muy buena, Raúl, Arrachaldeón.
Oye, que solo ha habido un fallo en toda la jornada, según el estamento arbitral, y fue en San Mamés, ¿eh? Qué casualidad.
Mala suerte, ¿no?
Mala suerte, sí.
Mala suerte. Yo creo que lo vimos todos los que estábamos en el campo. Yo creo que lo vieron, no voy a decir todos los que estaban en delante de la televisión, porque está claro que hubo dos personas que no lo vieron,
sí,
que era del Cerro Grande y, bueno, y el que...
Bueno, del
el
Cerro, asistente, porque el asistente, sí, vale, del Cerro no entra, no va a decir asistente.
Y tampoco, y voy a sacar un poco de la ecuación al árbitro de campo, que vamos, no lo vi en directo, vamos a decir lo que no lo vi en directo, pero que era una entrada...
Yo creo que era para verlo en el campo perfectamente, era,
sí,
¿eh?
Es que es una altura...
No tiene excusas para
no
mí,
tiene intención de jugar el balón. Es una altura conflictiva. O sea, no sé, y está al lado. O sea,
pero ahí no tiene que entrar el VAR.
Sí.
Debería, debería haber entrado, porque es para una roja. Mira, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el tiempo de revisión. Vamos a escuchar esa, lo que debió ser esa roja a Leo Román.
En la última jugada del encuentro de San Mamés, el portero del Mallorca realiza una entrada lanzándose por detrás con intensidad, impactando con su rodilla en el pie derecho del jugador del Athletic. Es una acción que el árbitro intenta gestionar inicialmente aplicando la ventaja. Una vez detenido el juego, tras la falta señalada posteriormente, amonesta al guardameta con tarjeta amarilla. El VAR analiza la acción, pero decide no intervenir. La regla 12, faltas y conducta incorrecta, establece que se considera juego brusco grave toda acción en la que un jugador utiliza fuerza excesiva o brutalidad al disputar el balón, poniendo en peligro la integridad física del adversario. Este tipo de conducta debe ser sancionada con tarjeta roja directa. En esta acción, el portero del Mallorca impacta con fuerza excesiva en el pie del delantero, en una zona vulnerable y con riesgo claro de lesión. Aunque el árbitro sanciona la acción como temeraria, tarjeta amarilla, la intensidad y naturaleza del contacto se ajusta más a la definición de juego brusco grave. En este caso, desde el punto de vista reglamentario, la sanción correcta sería tarjeta roja directa por juego brusco grave y el VAR debería haber recomendado la revisión al árbitro para reevaluar la intensidad y naturaleza de la entrada.
Bueno, pues lo dice bien claro, ¿no? Que era roja y que el VAR debió entrar a rearbitrarla, o por lo menos a llamarle la atención al colegiado.
Es que como un piano. Es como un piano.
No, pero yo voy a decir una cosa. Yo me alegro que por lo menos salgan y digan esto, porque yo estoy pensando, digo, ya no sé nada de fútbol, ni de reglamento, ni de nada, porque ya si esto no es roja, ¿cuándo van a sacar una?
Pero es que a mí, en esta, lo que me llama la atención es que no hay que saber de fútbol, porque hay otras situaciones que pueden llegar a la duda.
Sí, sí.
Eso
sí
puede ser una interpretación de un. Pero es que esto, repito, es como un piano de grande la.
Entrada por detrás, a cazarle, desentendiéndose del balón y encima entrada fuerte.
Es que no hay más.
Lo tiene todo.
Es que no hay más.
No te voy a decir último hombre porque había defensas por ahí que corrían.
Bueno, y ahí se puede debatir, porque no es que sea, el reglamento no dice último hombre, sino ocasión manifiesta de gol. Y yo, que yo sepa,
sin portero
no hay ocasión más manifiesta de gol posible. Pero
hay que tratar de tu campo y meterla.
Eso lo admite un debate, pero el otro es como un piano.
¿Os acordáis de la roja que le sacaron en su día a Aitor Ocio en Pamplona? Por hacerle en el centro del campo una zancadilla por detrás, zancadillita, a un jugador de los Asunas, le sacaron la roja directa.
Yo de esa no me acuerdo ahora mismo.
¿Os acordáis?
No. No la tengo en cabeza.
Pues fíjate ahora.
Aitor Ocio no será muy difícil de buscar. En el centro del campo, en la banda izquierda, pasado de la línea del centro del campo, se va uno de los Asunas, pero no que se lo manifiesta. Se va y por detrás hace la típica zancadilla que haces de broma. Y le sacan la roja.
Pues ya ves que ahora con VAR,
madre mía,
y debiendo haber entrado, sí entró en el penalti a Iñaki Williams, que no había señalado el colegiado, y ahí sí entró. Ahí sí entró para que la pitara. Algo es algo.
Sí, no, porque en el campo te quedas un poco capitado, ¿no? Luego ya cuando ves la jugada repetida...
Sí, te queda la duda en el campo y te haya pasado algo, pero no sabes exactamente qué.
Es que si esa jugada no hay repetición, yo creo que nadie...
No, te la comes.
Protesta, o sea.
Debo decir que yo estaba en mi localidad de socio, en Sur Alta, arriba...
Y lo viste.
Y veo pocas... pierdo perspectiva, por ejemplo, en el gol de Simón, el gol del Mallorca, que me parece en el campo que puede hacer algo más, luego visto por la tele, evidentemente no, pero pierdo perspectiva, pero esa jugada me dio la sensación de que, según se produjo, dije, le ha despejado la pierna. por cómo salió el balón y por cómo a mí en directo estando bastante arriba, ¿eh? Pero sí que me dio, así que es cuestión de perspectiva, pero bueno, esa jugada es normal que no la vea, hay un barullo ahí, el árbitro está detrás, a pesar de que tampoco es un lince a la hora de colocarse en las situaciones de juego, pero esa es... Bueno, es comprensible que no la viera, ¿no?
Pero le dio un tenerle a González Quintero al final. Sacó un partido que no tenía nada. Sacó 12 tarjetas, me parece que fueron. Sacaba casi sin enseñárselas a los jugadores. Hubo una acción en la que Robert Navarro iba a meterse dentro del área y para el partido para sacarle una amarilla a Moriche, que estaba protestando en el suelo.
Fue tremendo.
Sácasela luego, ¿qué haces?
Luego, ¿eso qué haces? Paras una jugada.
Y la amarilla a Yagoba. Pita,
yo no, o sea, la vi.
Para porque está atacando el Mallorca y pita un fuera de juego, que sí que era, pero con el balón el Mallorca en el área, o sea, controlado en el cerca del vértice del área pequeña y orientado hacia portería. Y Yagoba protesta, déjala terminar, que luego se ve que están fuera de juego, claro.
Lo que llamativo, significativo, fue la pitada que le dio San Mamés. O sea,
ganando el partido. Y habiéndote pitado un penalti a favor.
Y se fue, y el equipo saludando, y el Mallorca saludando a su gente, se fue el antes de todo y se llevó una pitada monumental.
No, la verdad es que lo marcamos, ¿eh? González Quintero para próximos capítulos. Es verdad que nos ha pitado dos veces, hemos ganado los dos en San Mamés contra el Celta y el Mallorca.
Al Mallorca le había pitado dos veces hasta San Mamés.
Sí, y había ganado los dos, sí. Bueno, pero estos árbitros son peligrosos, ¿eh? Porque no sabes por dónde te van a salir. El caso es que el Atleti ganó, cortó esa racha negativa y ahora se trata de recuperar efectivos en el parón y recuperar sensaciones, ¿no? ¿Qué falta nos hacen?
Sí, sobre todo recuperar fuerzas y descansar, ¿no? Yo creo que es lo que tiene la Champions. El año pasado también era parecido el calendario, pero era Europa League, que yo, encima los dos rivales que le han tocado al Atleti, que son pues de los mejorcitos que hay en la Champions, que llevan a más, son de los que repiten casi siempre, pues bueno, pues al final se le acumuló y luego no es lo mismo ganar que perder. Y en este, de parón a parón, ha habido demasiadas derrotas y se ha notado en partidos que ha llevado al Atleti con falta de chispa, ¿no? Yo creo que incluso el día del Mallorca también la fue perdiendo a medida que iban pasando los minutos, aunque luego, curiosamente, cuando le empatan es cuando reacciona, ¿no? Pero bueno, yo creo que le viene bien el descanso y desde esa perspectiva una faena también ahora que le lleven a Laporte, ¿no? La selección, porque lo bien que estaba
entrenando aquí. Esta mañana estaba entrenando, ¿eh?
Por eso, este paroncito le venía bien, pues eso, para ir mejorando su pretemporada, ¿no? Porque en realidad con Atleti no ha hecho pretemporada, pero bueno.
Sí, la verdad es que es un poco faena.
Bueno, a ver, si juega... es que son dos partidos bastante light para Georgia, española y Bulgaria. Y si juega uno de los dos, si De La Fuente, que no sé lo que hará, pero si rota y le pone uno de los dos y juega 90 minutos, yo creo que tampoco le va a venir mal a la hora de coger ritmo. Aquí es la mala suerte que si tiene algún problema, pues es un...
En el
problema.
Otro parón le llevó a Vivian y no le convocó ninguno, no jugó.
No jugó.
De hecho, ni estuvo en el banquillo.
Por eso. Entonces, igual ahora es... Como Vivian la ha convocado antes que a Laporte, igual le puede pasar a Laporte.
Bueno, lo que va a descansar es menos, porque aquí tenía libre viernes, sábado y domingo. Sí. Y ahora va a tener que entrenar todos los días. Le han fastidiado el fin de semana largo.
Bueno, yo también pensaba, digo, igual no le viene mal si juega poquito y imagino que estará poco exigido.
Para coger un poco de ritmo.
El ritmo
puede
tampoco
ser.
Viene mal, pero bueno, mejor estaba aquí, eso es verdad.
Sí, sobre todo por preservarle, ¿no? Pero bueno.
En el Atleti sí se le nota que va más. O sea, sí. Que todavía no está bien, pero ya cuando está atrás.
El otro día es un par de cositas buenas.
Sí, eso es. Tiene y tuvo fallitos también, entregas malas y eso, o sea, pero bueno, te voy a decir que se ve que hay calidad de futbolista y no que es clase, o sea, que
sacando el balón, ¿no? Te pone el balón.
Y cuando va al corte y eso no mide muy bien, sí, o sea, lo hace como en teoría, lo que es difícil lo hace sencillo.
Es un jugador top.
Se nota.
Por eso se intentó su fichaje hasta el último momento y afortunadamente se consiguió. Cuando esté Laporte al 100%, o estando todos al 100%, ¿qué pareja va a elegir Ernesto Valverde para los partidos gordos?
Uf. Yo creo que Laporte fijo.
¿Se duda?
Y diría que Vivian.
Yo pregunto.
Yo diría Vivian Laporte.
Vivian Laporte.
Entiendo, ¿eh?
Pero en cualquier caso, te voy a decir que que coja la Paredes tampoco está mal, o sea, porque Paredes,
Paredes es el que mejor está, eso, ahora mismo, o sea, es el que mejor ha empezado la temporada.
Que, que bendito problema para pa Valverde, ¿no? Que hace unas semanas hablábamos de que estaban dos y estaba con el gancho y bueno, pues ahora tiene tres. En teoría yo creo que a los que está llevando el seleccionador, si vale de referencia, son a Vivian y a Laporte, ¿no? Aunque Paredes también llegó a ir en la temporada pasada. Entonces, yo creo que los titulares en principio serían ellos dos.
Uh-huh. Aunque decimos que va a haber muchas rotaciones, ¿eh?
Se supone que ya no va a haber recurso por Geray, ¿sabéis algo?
Yo creo que ya se ha pasado el tiempo. Ya, ¿no?
Eran 21 días.
Eso es.
Sí. Bueno, igual da el palo, ahora estamos ahí pero si no hay noticias.
Creo que la sensación que dieron con la rueda de prensa, ¿no? Era que lo iban a dejar como estaba, ¿no?
Yo creo que lo dieron por bueno. La sanción la dieron por bueno y dijeron, no vamos a enredar más. Y yo creo, daba las sensaciones, ¿eh? No lo sé.
John Uriarte dejó claro que si podían reducir la bebida.
Sí, como que lo iban a estudiar. Lo iban a estudiar. No se sabe más, pero bueno. No sé cuándo fue la rueda de prensa ahora mismo de memoria, son pues, 21 días.
Yo diría que ya, igual estamos ya cerca del mes, ¿eh? Porque yo creo que fue el.
Sobre el 10, ¿no?
Sobre el 10, sí, a mí me suena que sobre el 10.
Pero entonces ya habría pasado. Ahora igual lo han presentado y no sabemos nada, también ¿eh? Porque puede, tampoco no lo dicen.
También puede ser, porque el caso al final, como lo han llevado todo muy en aparte, secreto y con abogados y demás.
Aparte que no es el Atleti el que tiene que presentar, Geray. Sería Geray el que
sí,
tendría
sí,
que
pero bueno.
Vale.
Pero lo va a hacer a través del Atleti o de los abogados, ¿no? En fin, que ya veremos a ver qué pasa con Geray, pero de momento con tres centrales que están bien. O que pueden estar mejor, pero que están bien. Y yo creo que ese no es el principal problema del Atleti.
Incluso Izaguirre está entrenando. No,
sí, hoy ha estado entrenando.
Un poco el cuarto central lesionado.
Y unas piernas, unos gemelos, madre mía, como esta mesa sí. De grandes.
Sí, ¿eh? Sí,
qué barbaridad, sí, sí.
Bueno, Eguiluz también está tremendo.
Sí.
Lo que pasa es que está lesionado. Eguiluz no le da.
Sí. Bueno, pues tenemos tres centrales que al final están los tres bien.
No, creo que sí.
No es nuestro peor. Nuestra peor zona del campo.
No, y ahora, pues, ayer comentábamos en la gabarra que en teoría igual la peor versión del Atlético ya la hemos visto, ¿no? La peor cara en este mes de septiembre con las bajas que ha tenido. Sonríes, indica, ¿crees que puede ir a peor esto?
A ver, o sea, por poder puede ir a peor. Yo quiero creer que también la peor versión.
Pero vamos a tener lesionado todavía a Berenguer, a Sancet, esta versión de Iñaki Williams.
No lo sé.
Porque a Guru tan bajo que ahora empieza a recuperar, todos tan bajo van a estar.
Yo quiero creer que no, porque la verdad es que se ha juntado que el equipo a nivel de juego, pues o a nivel de más ofensivo, no está con esa chispa. Se ha juntado las bajas por lesión o por baja forma de unos cuantos. En realidad es que ahora mismo es que Sancet, Nico recién salido, Iñaki lesionado, Berenguer lesionado, Marouane en baja forma, Guruceta que está repuntando, que tampoco es que sea el mejor, está siendo Robert Navarro ahora mismo. Y era el segundo hombre de la reserva.
El Yalo de este año, ¿no?
El Yalo de este año, o sea. A peor puede ir, pues puede ir, pero yo creo que estos 15 días le van a venir bien para recuperar gente. Que en dinámica.
Hombre, en teoría, Sancet ya volvería.
Sí, Iñaki no parecía.
Iñaki
que
también
fuera
parece
tanto.
Que va a volver.
A ver lo que es
lo de Berenguer. No sabemos porque, como es tan extraño, Vesga.
Sí,
no,
y a Nico Vesga, le va a venir.
No sé. Es que Berenguer no han puesto tiempo, ¿no?
No.
A ver, tiempo no ponen, pero como era un golpe.
Yo entiendo que ya tendrá que.
No sé, Valverde no fue muy positivo la última vez que lo dijo, pero no sé si no fue positivo por desconocimiento o porque no era positivo.
No lo sé.
Pero.
No,
porque
sé.
Debe ser raro lo que tiene, ¿no? Sí. Porque te iba a decir que de hecho.
Golpe el metacarpio, ¿no?
Eso es. Que él comentó que había estado jugando con esas molestias.
Sí, dos, tres semanas.
Entonces, pues igual paran y dice, vamos a parar hasta que se cure todo. No sé.
Bueno, pues si no está para el Elche, igual para el Caraba, pero bueno, que vaya recuperando efectivos. Vesga también se tendrá que ir sumando. Calculábamos en torno a un mes. Le puede faltar algo, pero también en esa recta final hay que ir recuperando efectivos para ver una mejor versión del Athletic, que tiene que basarse en otros nombres, lo decís vosotros. Robert Navarro ha crecido desde Dortmund, ¿no? Solo en la segunda parte de Dortmund el otro día ya hemos visto una versión mejorada.
Ah, sí, yo creo que el otro día fue el mejor, o si no el mejor de los mejores. Además es la sensación esa que tienes, que cuando le va el balón puede pasar algo, ¿no? Se puede ir de alguien, puede. Bueno, que con el Atleti no se tiene con tantos jugadores, ¿no? Yo creo que tiene todavía que saber dónde está, ¿no? Porque en el Atleti te exige estas jugadas individuales a nivel ofensivo, pero luego hay que volver también, ¿no? Y luego hay que meter igual una marcha más al juego cuando recuperas la pelota y no frenarte tanto, ¿no? No sé, tiene todavía, está en esa fase de adaptación, pero bueno, yo creo que a mí particularmente me ha sorprendido gratamente. Sí que es verdad que había muy, muy buenas referencias de él, ¿no? Pero a mí me le veo que va más.
Gran jugador, ¿eh? De todas formas, Yagoba Arrasate ya lo dijo este verano, ¿eh?, que nos iba a sorprender gratamente, que es un jugadorazo y que le dolía muchísimo haberlo perdido. Pero bueno, es lo que había. Que es el típico jugador que te saca algo de cualquier cosa, y lo está demostrando.
Sí, pero le faltaba esa continuidad, ¿no? Ese asentarse y tener ese protagonismo, bueno, todas las jornadas, quizá.
De hecho, le sigue. Eso es precisamente lo que le falta. Estamos viendo el comienzo de lo que puede ser un cambio de tendencia.
Que ha estado en varios equipos y calidad, evidentemente, la tiene ahí.
Sí, también hay que ver, cuando estén todos recuperados, tocamos madera para que, sí, que vuelvan a poder estar todos, qué cuota de protagonismo tiene. Pero de momento, él venía con eso, con un rol secundario, le ha tocado jugar porque ha estado. Yo creo que es con Berenguer, hasta que se ha lesionado, son los dos más leones más en forma del ataque, y ha cogido galones el otro día en Dortmund, que después del 2-1, todas las acciones de casi empate está
de hecho marcó, aunque fuera de juego, sí, pero marcó.
Y marca muy bien.
Define a Duriz.
Eso es, un poquito hay picadita por encima del portero. Luego el centro a Guruceta es una jugada muy buena suya. Luego tiene el disparo en el área, que el disparo es lo peor, pero la jugada es muy buena. El otro día cogía el balón y encaraba, que por el otro lado estaba Nico Serrano, y le falta un poco de... que yo lo que vimos, estuvo con buenas intenciones, malas ejecuciones y finalizaciones, pero con Robert lo que hemos visto es que tenía impacto sus acciones en el área.
Y que tiene 23 años, ¿no? Que parece que estás hablando de un jugador que tiene...
Sí, además, sí,
que,
sí.
Bueno, que es relativamente joven todavía para la primera, ¿no? Yo ya te digo, a mí me ha sorprendido gratamente. Sí que la había visto en la Real incluso, pero tenía chispazos, o sea, pero le faltaba esa, la continuidad en el juego. Y el Atleti, pues de hecho, el primer partido que juega, mete el gol de la victoria.
En Sevilla.
Y luego no juega ni un minuto el siguiente partido.
Eso digo.
Fue curioso contra el Rayo Vallecano, un Rubén Navarro, que si nos ponemos a hacer un once inicial en una final, por ejemplo, pues nos saldrían los Williams por las bandas, Sancet y Guru, por ejemplo. No estaría ni Berenguer ni Robert Navarro, pero Robert Navarro tiene que aprender de ese papel de Berenguer, ¿no? De que igual no es titular en las finales, o puede serlo, porque podría serlo perfectamente, pero es el jugador número 12, tiene que aspirar a eso, Robert.
Hombre, te puede jugar 1.500, 2.000 minutos, que son muy importantes para que...
Tranquilamente, además.
Para que los supuestos titulares tengan su propio descanso.
O si Iñaki Williams sigue como esto de último tramo, tiene más, claro, que tiene que estar un ratito más en el banquillo. Es que
a mí sí que me recuerda un perfil de Berenguer, tanto por la manera que tiene de jugar como por las maneras de las zonas en las que se envuelve en el campo, porque es muy móvil. O sea, prácticamente en las tres posiciones de la media punta podría encajar. Es cierto que está más cómodo, yo creo, partiendo de una banda, pero podía estar por dentro perfectamente, o sea, en un momento dado, y eso juega en su beneficio, y no es casualidad que sea un perfil como Berenguer, que Valverde la haya reclamado, pues para esa movilidad que utiliza, pues lo estamos viendo. Nico Serrano ahora está jugando por la derecha, pero es zurdo. A Nico lo tiene muy en la izquierda, pero si en algún momento dado le cambia con Iñaki en las bandas, lo vimos el año pasado, es Iñaki le pone en punta, ¿no? Por eso. O sea, que jugadores móviles en esa línea es lo que le da al Atlético un poco de la capacidad de sorpresa para los rivales también.
¿Vosotros no creéis que tanto Berenguer como Robert Navarro serían titulares en cualquier equipo de primera, quitando los seis primeros?
Robert no creo todavía.
¿Tú crees que no?
Berenguer, yo creo que en 16.
¿16? Bueno.
No vamos a contar
al Atlético.
Yo no voy a contar al Atlético.
Quitando los Champions, pues prácticamente serían titulares los dos.
Podría.
Sí.
Berenguer más que Robert Navarro todavía.
Berenguer todavía más.
Es que a mí Berenguer año pasado fue de lo que más, casi convivía, en el que más me gustó en toda la temporada, en una temporada que el Athletic hizo pues semifinales de Europa League y cuarto en Liga.
Es porque Robert Navarro no fue titular como tal, no fue la Real, no fue en el Cádiz, yo creo que tampoco. Y en el Mallorca siempre da rachas también.
Bueno, pero no siempre.
Mallorca
no,
yo creo que tuvo una lesión y estuvo mucho tiempo sin jugar.
Bueno, pues los de arriba que se van enchufando, eso queremos pensar. También creo que si hubieran estado los Sanced, los Nico, igual Iñaki podría haber descansado algún partido porque se le veía sin chispa y le hubiera venido bien, pero sí, claro, con tantas bajas tampoco me extraña que Ernesto Valverde le haya acabado poniendo. Bueno, se trata de recuperar efectivos arriba y donde mayor problema tiene, yo sigo pensándolo, es en el centro del campo, porque sin Prados, bueno, ahora Vesga también está lesionado, a Galaxy que hay que dosificarlo porque sabemos que no le va a dar para, sino para toda la temporada, y tienes ahí a Jaure que va a acabar reventado el hombre, sino para de vez en cuando, y por eso digo que la irrupción de Rego es una gran noticia, ¿no? El otro día con Bacalao, que puede ser anecdótico, pero ahí está, ¿no? Desde segunda línea, sumando, al margen de lo que sabe hacer, si marca ya, pues ¿qué va a hacer Chingurri? Ponerle más.
A mí me gustó el otro día, al margen del Bacalao. Estuvo bien, incluso en la jugada del Bacalao, se va, le están haciendo falta,
sí.
Se abre,
abre hueco, a la derecha,
abre a Areso y se incorpora al ataque.
Y Areso le ve muy bien,
con ese pase. Areso bien, buen pase. Pero bueno,
luego le pega a Kili Colo, pero acaba adentro, un pase a la red.
También le pegó Kili Colo Iñaki, ¿no? Pero más Colo que Kili.
Pero entró.
Sí, claro.
Oye, Vinicius le pegó igual que Iñaki y nadie habla del penalti de Vinicius.
Igual de malo.
Igual de malo,
y también entró.
Si entra, no es malo. Si entra, no es malo.
Está fatal tirado.
Si entra, yo todo lo que entre está bien tirado.
Sí, no vamos a cagar con los penaltis después de los...
Por eso digo, después del Girona de Montilivi, estas cosas. Y la Gachaniga.
Para Gachaniga, aquella fue brutal.
A ver, Rego, yo diría que sigue con la evolución que tuvo el año pasado en la segunda mitad de temporada con el Bilbao Athletic. Este año ya está más asentado en dinámica de primera plantilla. Ahora tiene que ir teniendo su hueco, que es complicado porque creo que Jauregui Zaligalarreta es de lo mejorcito de la a nivel individual en lo que va de temporada, de momento. O sea, que hacerse un hueco ahí es complicado. Y también se tiene que ir adaptando a los ritmos. Lo dijo Valverde, no sé si fue en la previa de Mallorca o en alguna de las últimas, que tiene que ir cogiendo ese ritmo al que juegan ellos, pero que lo va a ir coger porque es cuestión de que tenga minutos. A mí me gustó también en Dortmund, que hubo gente que se le pegó un poco de palos por la primera parte, que la primera parte del equipo
fue horrible, en
lo ofensivo y caro, pero él, sus intenciones eran buenas, es pase rápido, girarse, manejar el balón. Yo creo que el problema era más los que le rodeaban, incluso... Sí. Creo que fue Jaure el que jugó en la primera parte, que estuvo bastante, pues lo que decías, un poco quemado ya por sobreexplotación. Pero la segunda parte, cuando el equipo tuvo, cuando tuvo al lado a Galarreta, que Galarreta sí que estuvo mejor.
Sí, mejor.
Y el equipo, Rego, pues decía, seguía haciendo lo mismo y aguantó bien y en un escenario complicado. Y el otro, pues bueno, fue la guinda del Bacalao con el Mallorca, que también lo tiene, que el año pasado ya marcó 2-3 golitos ahí, incluso, bueno, lo vimos en la cerámica, un tiro desde fuera del área,
sí,
que tiene llegada.
Le puede faltar ese puntito de agresividad, ¿no? Para primera, pero tiene que cogerlo.
Más que agresividad, yo creo que son formas de jugar. Él juega así, o sea, pero tiene que coger el ritmo. Jugar el ritmo de primera, que no es lo mismo que el del Bilbao Athletic, que el año pasado también hubo una evolución favorable, tremenda, de cómo empezó la temporada, cómo la acabó, ¿no? De hecho, el año pasado estuvo convocado ya algún partido con el primer equipo, aunque no llegó a jugar, ¿no? Yo creo que es un buen jugador, un buen centrocampista. Además, para mí, importante también que juega muy bien al fútbol, que sabe jugar, que sabe tenerla, que sabe guardarla, que sabe pasarla, o sea, que al final está bien todo lo de presionar, correr, luchar, chocar, pero también hay que saber jugar a fútbol.
Que es lo que hace Jaure, que tiene las dos vertientes, digo.
Y Galarreta igual.
También igual.
Pues eso, es lo que pasa, que este es otro estilo, este es más grande, más grandote, ¿no? 93,
¿no?
No le
pillas. Por arriba ya saca balones, ¿eh? Pero le pitaron una falta también sin hacer nada, le pitaron una falta con Tale Quintero, pero ni se ha acercado al defensa.
Claro, 1.92, pues...
Ya, falta, como a Maroan, ¿no?
Somos altos, tenemos esa.
Efectivamente.
Es lo que hay.
A ti siempre te lo han dicho, ¿verdad?
A mí siempre.
¿Ese era el chiste o luego hay otro?
El chiste de mi hijo es hijo cojonudo.
Vale.
Me dice, Rego tiene cualidades de Rodri.
De Rodri.
Le he dicho que se vaya del Bar.
688-89-3635, los mensajes que nos envían los oyentes. Hacemos una pausa, única pausa hoy en la Gabarra, y vamos con la opinión de nuestros oyentes.
Radio Popular, Erri Ratia.
Santurchi, tradición y música para celebrar 950 años de historia. Este sábado junto a la iglesia, recreación del Concejo Abierto, un acto institucional que rememora las antiguas asambleas vecinales. Y por la noche, la fiesta continúa en el puerto con el concierto del Drogas y Bulego, Santurchi Caudala.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satio fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Seguimos en la gabarra desde la cafetería La Fábula con Endika Río, José Ángel Ramos e Iñaki Ugalde y también con la opinión de los oyentes. 688-89-36-35. Venga, vamos con los que saben de fútbol, con los oyentes.
Fusílenle. Ah, no, eso era la semana pasada, ¿no?
A ver si Maroán empieza a enchufarlas, dice por aquí un oyente. Si entra un oso a comer un menú en La Fábula, es un menú fabuloso.
Ah, bueno. Ese de José.
Le están quitando.
Vale. Ese es el que me mandó a fusilar.
Navarro tiene que ser titular, sentando a Iñaki, que no da pie con bola. ¿Sabéis qué datos tenemos de tiros a puerta por partido de media entre todos los encuentros de temporada?
No.
¿De los ocho?
Ahora mismo así no. No sé cuál
¿de
es.
¿De los ocho?
Partidos, no,
de los 10 partidos, 2 de Champions y 8
bueno,
de Liga.
Bien.
La media no sé, no, ahora mismo no sé cuánto está en memoria.
Pero 32.
¿Por partidos?
No, hombre, no.
3-2 será. En diciembre abordaría el fichaje de Unai López o la vuelta de vencedor. Rego, bien, pero si se lesionara Jaure, cuidado, hace falta gente experimentada de ese perfil y a Vesga no le veo.
A vencedor están bastante contentos en el Levante con él.
Pues titular de los
titular,
partidos.
Ya,
es,
desde que enganchó.
Es titular en primera,
que no es fácil.
Y un Levante que está bien.
Está bien. Es que madre de Dios, ¿cómo está?
Es que cuando salió cedido, yo creo que tenía más de 100 partidos, ¿no? Tenía un montón de partidos en el Atleti. O sea.
A Navarro solo le pongo un pero. Está peinado con tupé. hay que recuperar a Vencedor y Canales en invierno para resolver el tema del medio campo. Bueno, Canales está con la sub-20, que ha pasado de
a cuartos. A cuartos se metieron.
Navarro, Berenguer y Nico, todos por la izquierda rinden mejor. Nos faltaría que alguno rindiera más por la derecha. Bueno, pues un problema para Valverde.
Iñaki, le falta
que rinda más, sí. El problema lo tenemos en el banquillo. Iraola termina este año. Yo iría por él desde ya para el año que viene. Iraola, lo que pasa es que es verdad que acaba contrato de Ernesto Valverde. No sabemos lo que va a hacer porque el presidente se presenta a la reelección. Y en teoría, bueno, pues no sabemos lo que va a hacer. Pero aunque no siga Ernesto Valverde, yo
Iraola no va a tener muchas novias.
Eso te iba a decir, es que
está segundo en la Premier.
Andoni Iraola se ha ido a la Premier para hacer carrera y le ha salido muy bien la apuesta del Bournemouth. Yo creo que el año que viene va a tener muchos banquillos, ¿no? A priori,
a priori debería,
para elegir.
A priori debería debería tenerlos. Y si desde luego quiere ser una... A ver, lo bueno que tiene Uriarte al haber comunicado con tanto tiempo la idea de presentarse, puede mantener conversación para saber qué quiere hacer Valverde, si tiene que buscar entrenador, si no, lo puede manejar con un poquito de tiempo. Si Ernesto, por lo que sea, no lo sabe o le dice que no o tal, pues puede entablar conversaciones. Esa parte sí que es positiva.
¿Qué os parece que lo haya anunciado ya, Uriarte?
Bien, sí, bien. A mí no me parecía mal. O sea, bueno, si lo tenía... Lo curioso es el giro que dio, ¿no? De una rueda de prensa a otra que dijo la que dio en San Mamés, dijo, va, que todavía no había pensado y tal, y ya había salido que quería lo de modificar San Mamés, que luego dijo que no y tal, y luego de repente convoca para decir, a mí me parece bien, es decir, otra cosa es que estamos dando aquí que si sigue Uriarte, o si sigue, igual se presenta alguno otro y no
lo sabemos,
por eso te digo,
no lo sabemos.
Al final, el tema de Iraola yo no lo veo tan claro, que no que quiera venir a Atleti, que quiera venir ahora, porque si se va Valverde después de 4 años que ha ganado una copa, que ha dejado a Atleti en Champions, has jugado Europa League
y Andoni es muy listo,
y por eso te digo, estamos
en teoría hay buen equipo, ¿eh?
Eso es, pero bueno, ya hemos visto que hay lagunas, que hay que reforzar más el equipo en algunas zonas, no sé, yo ahí tendría mis dudas.
Pero el equipo es jovencillo. Otra vez Ernesto nos ha dejado que le han criticado el Atlético de los Zorros, que había acabado ciclo. Pero ahora miras, no sé, Nico, Sancet, Jaure, Prados, Vivian.
Sí, Vivian Paredes, Simón, tienes una base
muy buena y muy,
muy
joven.
Amplia, sí.
O sea que se puede hacer cosas. Lo van a que ir ahora, yo creo que van a tener 114 ofertas de la Premier.
Y de otro sitio.
Bueno, de otro sitio, pero era Premier.
Otra cosa, pero yo creo que más que no me parece que en Iraola, si de verdad quiere venir al Athletic, que vaya a tener ofertas muy golosas. Yo creo que el Athletic tiene peso para decir. Otra cosa es que él igual no quiera venir de momento, por sus razones. Pero creo que si el Athletic se mete en la pelea y muestra interés, yo creo que no veo tanto problema el que tenga unas novias potentes como para que no quiera venir.
Hombre, no creo que el problema sería el dinero.
No.
Quiero entender que vas por ahí.
No, y por el vínculo que tiene con el club.
Yo creo que por dinero.
Por lo mismo que Ernesto...
Porque le van a ofrecer mucho más aquí.
Pues lo mismo que Ernesto ha tenido equipos top detrás de él toda su vida y hasta que no fue al Barça, pues él ha elegido los caminos y él ha elegido cuando venir al Athletic siendo uno de los mejores entrenadores del mundo. Pues yo creo que Iraola, más o menos, la comparación que hago es esa.
Que Iraola también cuando ha sido jugadora le ha tocado pasar los años malos. Y los que están dentro lo pasan muy mal, ¿eh? Le tocó los dos del
bienio
negro y aquello, te hablas con ellos y lo pasaron muy mal. Entonces, por el corazón te dice, pues claro, voy a ir a Atleti.
Pero con un buen equipo, Iñaki, o sea, que no viene aquí con Murillo en medio centro, para entendernos. Ya.
Sí, sí.
Digo que hay una buena base. Otra cosa es que él quiera o yo qué sé. Igual Guardiola lo deja el año que viene y le ofrece el banquillo del City, por decirte algo.
Sí, claro. Pues tendría un problema.
Pues me imagino que es para pensárselo.
Pero
¿no?
sería un problema para
mira el caso ahora. Xabi Alonso podía haber vuelto a la Real, ¿no? Porque se sabía que iba a ir Imanol y ha ido al Madrid. No sé cómo decirte, sí, el corazón le diría sí, la Real, pero igual también solía.
¿Pero Xabi Alonso que... es de la Real?
Yo creo que
no,
sí.
No lo digo en plan
yo,
mal,
yo
¿eh?
No, yo creo que sí, yo estoy seguro que
hombre,
sí.
Hombre, bueno. Entiendo que sí.
Su corazoncito sí es de la Real, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
¿Y Julio Salinas de la Atleti? Claro, es que
yo
aquí...
Creo que sí, también. Porque... Pero también es del
porque
Barça.
El primer equipo de Julio Salinas, lo ha dicho públicamente, es el Barcelona.
Es el Barça, sí, sí.
O sea,
sí.
Manda narices.
Bueno, bueno.
Haya cada uno, pero... Os
bueno,
he preguntado.
Ya veremos a ver qué pasa con esas elecciones en junio. Si es que hay elecciones.
Yo creo que no va a haber.
Si la temporada va medianamente normal, tirando bien como estos años, yo creo que no se va a presentar nadie. Ahora, si el equipo va mal, pues siempre da pie a que alguno.
Sí, puede estar ahí la ola bajo el brazo.
Ahí lo que había. Hubo quejas en el sentido de que el presi se había aprovechado de su cargo, por decirlo de alguna manera, para convocar a toda la prensa.
Para
el encierro, ¿no? O sea, convoca una rueda de prensa, o sea, que igual otro sí que quiere presentar, no tiene. Bueno, esa es posibilidad. Pues hubo, bueno, hubo eso, quejas.
Es que la gente de la leche.
Pero ¿quién se ha quejado por eso?
Yo he oído quejas en la radio, y eso, y llamadas, y he leído gente.
Que al final es una decisión personal de la persona, no relacionada con el Atleti. O sea, tú te decides presentarte. El que venga detrás va a poder decir a la, con el, todo el poder de comunicación del Atleti, ¿me vais a facilitar?
Pues yo creo que sí.
Yo creo que una vez hecho esto, sí.
Pero eso
que
iba a decir, acordaros del Atleti cuando decidió presentarse y nos convocó a todos, que luego y ahí estábamos todos.
Yo creo que también lo va a hacer.
Yo creo que en Bilbao no hay ningún problema, además que nos interesa. Si alguien se va a presentar a la selección del Atleti, vamos todos ahí.
Incluso por lo que lo que seduce de las palabras del presi ese día es que le estaría abierto a, yo entiendo que a facilitar lo mismo. O sea,
de hecho, por eso creo que lo ha hecho así, porque si no, sí que no tendría, entonces sí que sería un feo bastante grande.
Y te voy a decir una cosa, tal y como fue la declaración en el aeropuerto nada más llegar, estábamos muchos medios, pero si lo haces en Bilbao y en otro momento, igual había bastantes más, ¿eh? No subieron todos los compañeros al aeropuerto, porque además no se sabía de qué iba a ser la competencia, parecía más un mensaje de tranquilidad que otra cosa, y mira, nos encontramos con eso. Si queremos un técnico top, nos dice en nuestro WhatsApp, hay que pagar top. No creo yo que el Atleti pague mal, aunque otros pagarán mejor. No vale de nada pensar que otros equipos quieren ir a Ola. Si no vamos a por ir a Ola es por tener mentalidad de equipo pequeño. Bueno, más chistes,
¿no? Pero eso es lo mismo,
¿no?
Es que tener a Valverde es mentalidad de equipo pequeño.
Que tienes a uno de los mejores entrenadores del mundo, tema, y yo creo que a día de hoy al mejor entrenador posible para el Atleti.
¿Por encima del Klopp?
Sí.
Para el Atleti, sí.
Para el Atleti, sí.
A Klopp hay que enseñarle dónde está.
Klopp es muy bueno, ¿eh? Pero para el Atleti.
¿Preferiríais a ir a Ola que al Klopp?
Estamos hablando de Valverde.
¿No? Yo hago una pregunta.
Eso es, estamos hablando de Valverde.
Para el Atleti igual es mejor ir a Ola que
Klopp. ¿Klopp? ¿Seguro?
No lo sé.
A ir a Ola, como pierda 3 partidos, en octubre están pidiendo la dimisión.
Pero que Klopp y
aquí somos así, ¿eh?
Pero,
o sea,
escúchame, pero Klopp y todos estos son muy buenos entrenadores, pero están en el Liverpool, y el Liverpool igual se gasta 100 millones o 150 millones
en un jugador.
En fichaje. O sea, sí, bien, vale. Aquí tienes lo que
pero
tienes.
Si viene aquí Klopp, no es por dinero.
Contadas, ¿eh? No, pero por eso te digo,
igual
pero
sí que viene dispuesto con esa voluntad.
Hombre,
que
claro.
No lo sabemos, pero que tiene que venir un entrenador dispuesto a saber, que puede tener problemas y mirarse, que no tenga que mirar al mercado y que tenga que ir al campo 2 de Lezama.
Mira, lo voy a decir así de claro: si alguien quiere ganar las elecciones a Uriarte, que es para mí prácticamente imposible, yo pondría mano de fuego que nadie se va a presentar. Por lo que ha hecho, ha ganado un título. O sea, es como lo que hizo Josurruti los 2 primeros años con Bielsa, y luego nadie se presentó. Porque las elecciones, que la gente sepa, cuesta mucho dinero a los que se presentan, a fondo perdido.
Y te puedes quemar para una
futura. Exactamente. Que venga con de la mano derecha, y te digo yo que tiene
o
mucho.
O con Iraola, igual.
O con Iraola, bueno, me da igual. Pero digo que si Uriarte traería, si se va Ernesto, tendría Iraola, que venga con Klopp de la mano derecha.
Lo que sí que no veo es a Toni metiéndose en un fregado.
No, eso es un fregado. Pero te digo que tendría posibilidades.
Ay, de hecho, pero te dice, y a Bielsa también le trajo un candidato a las últimas elecciones.
A la Chavaleta.
Y no ganó.
Es que Bielsa acabó mal.
Pero tenía mucho, sigue teniendo.
Sí, acabó mal. En muchos sectores de Atleti no le
quieren. Pero por eso, Bielsa es un gran entrenador y aquí hizo un gran año.
Sí.
Pero ¿es el mejor para el Atleti Bielsa o es Valverde mejor para el Atleti?
Para mí Valverde.
Pues a eso vamos.
Para mí Valverde. Pero porque hemos visto a Bielsa. Igual ves a Klopp y alucinamos.
No lo sé.
Digo, que no tengo ni idea.
No lo sé.
Hombre,
a mí sí me gustaría que pasaran por el Atleti los mejores entrenadores.
Claro,
me gustaría. Cuanto mejor.
En el Atleti ha habido entrenadores de mucho nivel. Heynckes, por ejemplo.
Sí.
Heynckes fue tremendo.
En su día,
Luis Fernández también vino.
Pues imagínate que a la Real ahora dicen Klopp o Sergio Francisco, pues igual tienen dudas.
Apuesta por la cantera. Dicen por aquí, buena noticia la convocatoria de Laporte y Yaló por la selección. Yaló está con Guinea. Juegan hoy, por cierto, en Etiopía, ¿no?
Sí.
Tienen que ganar hoy, tienen que ganar a Egipto para tener alguna opción de estar en el Mundial.
Yo he visto
Egipto sea complicado, ¿no?
Los minutos de Yaló.
Van a ir clasificados ya, no sé.
Los minutos de Yaló en el Algarrafa.
¿Algarrafa?
Tampoco es que sea titular indiscutible.
No, solo jugó en Copa, el otro era titular. Lo demás era suplente. Y perdieron, por cierto, otro día en
Copa. Y un gol, creo que ha marcado.
El Klopp ese o como se llame, si los resultados son igual que los de Berizzo, Campora igual que Iraola, ley del fútbol.
Sí, claro. Tengas el entrenador que tengas, si no gana,
Para que un entrenador de prestigio venga al Atlético tiene que tener la cabeza bien fría, porque se va a encontrar con algo que seguramente nunca ha visto en el fútbol moderno. El Atlético debería tener los mejores del mundo para el staff, preparador, fisio, dietista, etcétera. Sí, es verdad que muchas veces se ha comentado, ¿no?
Yo eso lo he dicho muchas veces también.
Como tienes unas, entre comillas, limitaciones que tú mismo te impones, eso, y para nosotros es un orgullo, en tema de jugadores, sí puedes traer al mejor entrenador del mundo.
O deberías potenciar los mejores ojeadores,
mejor analista, mejor preparador
físico, todo, por lo menos para que lo
veas. ¿Por qué los que están no son los mejores?
No, que no lo sé si
pues
son.
Eso digo, es que ese es el tema. Bueno, este Uriarte cuando...
Tampoco vamos a pensar que porque sea de aquí es el mejor del mundo.
Tampoco que es que no, porque traigas uno de fuera va a ser lo mejor.
No,
o sea,
pero bueno, puede haber una mezcla, ¿no?
Sí, pues ya la ha habido. Cuando tiene que haberla, ya la ha habido.
De hecho, yo creo que lo mejor es que haya una mezcla, porque es muy importante para un club como el Atlético tener a gente dentro que sepan la manera de funcionar el ecosistema y cómo manejarse en esos terrenos, que como lo ha dicho el oyente, el que venga aquí, sea un entrenador o cualquier, o el fisioterapeuta un trabajador del campo, no se va a encontrar con esto en ningún lugar del planeta. Así que
ni para atrás. Luis Prieto no será el mejor, pero sabe lo que es el Atlético.
Desde luego. Si viene alguien con Iraola, yo le voto con los ojos cerrados. Para mí, Bielsa antes que Valverde. Yo disfrutaba, dice. De decir que el mejor entrenador actual para Atlético es Valverde es una perogrullada. ¿Cómo se demuestra esto?
Hombre, bueno,
ha ganado un título los últimos 40 años.
Y 10 años clasificando al equipo de 9 que ha estado clasificando el equipo 8 en Europa. No sé, una copa, la Supercopa, las dos últimas Champions. No sé, se demuestra con datos, o sea, es simple.
Eso es.
Klopp está de año sabático y no parece que tiene ganas de volver de momento. Sí, pero tiene un acuerdo ahí con el
Salzburgo, ¿no? Sí, no está de año sabático, está metido dentro
de... Sí, está dentro del Red Bull,
que, bueno,
de años, director deportivo.
A ver, igual año sabático se está refiriendo a que allí no tiene una labor demasiado. Eso puede ser.
Yo creo que tiene un sueldo por sin más, porque...
Si el año que viene quiere entrenar, lo va a hacer, ¿eh? No digo Bilbao, me refiero, si quiere irse a donde sea, no va a tener ningún problema.
Y en la semana que viene.
Eso es.
Y la Real sí que había pronto entrenador, igual le contactan, por ejemplo.
Ojo.
¿Qué ha ganado Iraola, por favor? Valverde es uno de los mejores entrenadores de Europa. Lo tenemos en casa y no lo valoramos.
No, pero a ver, pero Iraola ha hecho labor, ¿eh? Tiene un equipo...
Iraola yo creo que ya ha hecho cosas,
ha cogido a un equipo muy modesto, va cuarto creo que es en la Premier, al Rayo hizo un milagro, una serie de milagros, o sea, claro, no puede ganar nada porque si gana algo con el Rayo, con el Bournemouth, evidentemente...
Pues de
la historia viva de cada uno de esos clubes.
Oye, aquí se ha liado la gente con los entrenadores. Que vamos a ver.
Es una tontería,
estamos hablando sin más y que no sabemos lo que va a pasar con Ernesto Valverde. Ojalá siga, que será una gran noticia.
Yo creo que no va a seguir, bueno, pero por él, ¿eh?
Sí, puede ser, no lo sé. Ya habrá más tertulias. Que al final nos estamos quedando sin tiempo. Y os quiero preguntar, por ejemplo, por lo del homenaje a Palestina el otro día y esa orden de la Liga de no dar imágenes, ¿no? Esa censura.
No sé, pero han dicho el por qué.
Porque no entra en la guía de estilo, en el libro de estilo de la Liga.
Yo le he oído a
temas políticos.
Se lo he oído a él decir que hay ciertas preguntas de los periodistas que van con el micrófono con la alcachofa al acabar los partidos.
Preguntas incómodas y te vas a la calle.
Que
ya
como
está,
pregunte algo que no tiene que preguntar, a la calle. Lo ha dicho en radio y en mil sitios. O sea, él, y además lo argumenta el que él está, el periodista en cuestión está trabajando
para la Liga.
La Liga, entonces que no puede hacer nada contra la Liga.
Es que la señal es de la Liga, o sea, lo va a mover hasta el partido, pero la señal la produce la Liga.
Yo lo que no termino de entender.
La ha reconocido abiertamente y públicamente.
Es porque permiten el homenaje, porque el árbitro en el acta pone expresamente que si hay un acto que se empieza más tarde el partido por permiso de la Liga. Y que luego no den imágenes y tengan a los comentaristas diciendo lo que está pasando.
Pero es que, ¿hasta qué punto la Liga te puede permitir prohibir un homenaje tu campo antes de que empiece el partido?
Y dando lo que hay.
Pero si lo
permite. ¿Por qué ha dado lo que hay? Entonces, ¿para qué das lo que hay?
Porque yo creo que no puedes.
No lo das por la
negarte.
Televisión. No sé.
A mí lo pasa que es verdad, sorprende el hecho de que le hayan dado esas imágenes, pero no dan cuando hay una agresión, ¿no? Cuando hay pelea en las gradas, sí, o sea,
no enfoca ya el palco, no, a las censura, caras de los presidentes, las caras, no,
ya. Lo enfoca, ¿no? Y no busquéis tampoco en el resumen oficial de la liga la entrada de Leo Román a porque no lo han considerado que era una jugada suficientemente importante como para emitirla, o sea, esas cositas que tiene la liga.
Pero gracias a Dios está muchísima gente denunciando lo que está pasando en Palestina y luego puñetero homenaje y se corta, es que no entiendo.
De hecho, yo lo que creo que genera, ¿no? Se llama el efecto Streisand, el no darlo,
claro, lo contrario, lo amplifica, eso es, pues mucho más.
Yo creo que lo han amplificado. O sea,
sí, desde luego que sí.
Aparte que lo hizo el Atleti, o sea, la San Mamés, el Mallorca se prestó también, porque el Mallorca estaba...
Sí, también. No, pero bueno, y es una decisión de la Junta Directiva, que el 99% de los presidentes y juntas directivas se ponen de perfil y no quieren saber nada de un tema que puede entrañar polémica. Y el Atlético ha sido valiente, ¿no?, en ese sentido, y ha tomado la decisión de apostar por ese homenaje.
Hablan de quitar Eurovisión y no pones estas imágenes.
Bueno, por ejemplo...
Es que vamos, es que me entra la risa.
No, pero entre lo que pasó en la vuelta en Bilbao, ¿no?, que se perdió aquí un poco la mecha.
Pero luego pasó en todos los lados.
Sí, pero bueno,
es que había empezado
antes, pero aquí es donde el día que más se montó.
El Atleti ya tenía una embajadora, ¿no?
Sí.
Es decir, que lo del Atleti no es la hora, o sea, ya venía de antes.
Sí, han utilizado, esa es la figura de Joni, no me acuerdo cómo
se llama. Sí, la embajadora del 125 aniversario del Atleti.
Sí, estuvo el otro día una de las personas, o sea, al final... Es también se lo demanda como los socios al club, el club responde. Yo creo que es que no, en mi cabeza no entiendo lo del otro día.
Gente de la Riermayo decía, nos había pedido el presidente que no mezcláramos política y deporte, ahora está mezclando el política y deporte.
Eso es verdad.
Que se lo pueden echar en cara en un futuro,
sí,
¿no?
Sí, no, se lo van a echar en cara.
Más allá de que yo creo que esto, no digo que no sea un tema político porque lo es pero para mí es un tema humanitario, o sea, por encima de todo.
Yo creo que por eso.
No fue un tema en el que se vieron, por ejemplo, banderas de Palestina por todo el campo, no solo en la de Riermayo, y toda la gente aplaudiendo, o sea, que era un tema que va más allá de lo que pueda afectar a, digamos, a gente más implicada en la Riermayo. Era
mientras tanto la tele sacando imágenes de gente aplaudiendo en el campo, imágenes exteriores.
Sí, eso me decía.
Yo vi el partido después repetido sin saber que no lo habían emitido y ya era muy...
Por cierto, burdo
que no las imágenes que emitía.
El partido es el 15 de noviembre, ¿no?
El 15 de noviembre, sí, porque ahora toma el relevo la Euskal Selección A.
Pero no hay horario todavía, ¿no?
No, creo que no.
Es que me han preguntado y creo que no hay.
No han puesto horario.
No,
pero vamos, calcula que sobre las 8.
8,
ya, 8, ya, 8 y media, no.
Oficial no hay.
No.
De todas formas, eso coincide con parón, ¿no?
Sí.
Pero igual en primera.
Pero igual tienes que jugar antes, así, ¿no?
No.
Para no coincidir con los partidos.
Sí, pero si juegan sábado, creo que hay partidos desde las 6 de la tarde, una cosa así. O sea, que creo que.
Pero, como no lo pongan a las 12 de la mañana, pero vamos.
O sea, igual por eso no lo dicen, igual están buscando a ver qué hora puede ser, ¿no?
Bueno, pues el partido frente a Palestina el 15 de noviembre, un partido que podrán seguir como todos los de la Euskal Selección A en esta sintonía, la de Radio Popular. Pues vamos quedando sin tiempo, igual adelantamos ya incluso lo del chiste, ¿no?
Sí.
Pues Ángel, ¿estás preparado?
Yo sí, la audiencia no sé.
La audiencia se está recuperando del de antes, pero bueno.
El de antes no ha sido mío, ¿eh?
Vamos con el chiste desde la fábula, que ya sabes que viene patrocinado, ¿eh?
Sí.
Sí, vamos.
Chiste patrocinado por La Cotorra Muda, en Juan Antonio Zunzunegui 6, Bilbao. La Cotorra Muda, sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
El chiste de José Ángel Ramos desde la fábula.
Entra una persona en el hospital, se queda observando, ve a un celador y dice, perdone, dígame, dice, para hacerme una colonoscopia, dice, todo recto.
Bueno, pues ha estado el chiste para ir cerrando este programa. No os tengo que pedir resultado porque no hay partido este fin de semana. Sí os quiero pedir un apunte de lo de Guruceta jugando de media punta. El otro día estuvo ahí con dos delanteros, Guru haciendo de Ollán Sancet. Lo vimos también en Dortmund, pensábamos que no se iba a repetir, pero claro, tenía tan poca gente que optó por esa decisión Chingurri. ¿Qué os parece como alternativa? No digo ya como solución de última causa, sino como alternativa en algún momento.
A ver, yo creo que por condiciones y dadas las ausencias es lo que más se parece a un Sancet, un Berenguer por finura con balón. Ahora bien, yo es que más que una media punta, a mí me parecían dos delanteros. O sea, en defensa era muy claro que estaban a la par, pero incluso sin balón estaba a una altura que no era la altura de Sancet cuando está ahí, que Sancet baja mucho más, o Berenguer baja mucho más, o tiene más contacto con balón.
Mal, a mí no me gusta. Primero porque lo que se tiene que dedicar Guru es a marcar, que lleva poquitos bajalaos, ¿eh?
Uno.
¿Por eso?
Es que el que más lleva es uno.
El Pichichi, con Pichichi es Bartra también, ¿verdad?
Sí, con Pichichi del Atleti, sí, señor. Atleti.
Así que para mí
Berenguer en propia puerta también marcó. Nos va calado el gol.
Que se dedique a marcar, que es lo que tiene que hacer. Y anda que no hay posibilidades de poner a un media punta mejor que a uno.
No, pero sí que lo agradece el equipo a veces, ¿no? El otro día sobre todo, porque el Mallorca es lo que dice indica. Si el Mallorca está metido atrás, pues parece más un 9 que un 8, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo creo que el equipo lo agradece. Él tiene buena visión de la jugada, eso. Se abre bien los huecos, busca. Ahora, lo que le hace falta a la Titi ahora más que uno de estos es uno que la...
Ah, si estuvieran Sancet o Berenguer, yo creo que no habría, pero claro.
No, pero de todas formas, sí, es verdad que...
Unai Gómez puede jugar, Robert Navarro puede jugar.
Nah.
Sí, tengo
Unai Gómez.
Bueno.
Robert Navarro no, igual sí.
Sí, Robert Navarro sí, pero también Unai tienes Gómez que pensar que tienes que te poner a alguien en banda que tampoco tienes.
Claro, es que el problema es todas las lesiones que hemos acumulado, que lo tenemos que dejar aquí. El chiste no ha gustado, ¿eh? Ya te lo voy diciendo, el feedback que me llega no...
¿Que no ha gustado?
No ha gustado, no.
No lo has mandado a fusilar esta semana, ¿no?
Sí, uno lo ha mandado a fusilar. Vale. Y otro ha dicho, como se coma como los chistes, no. Afortunadamente se come bastante mejor. José Ángel Ramos, Endika Río, Iñaki Ugalde, gracias a los tres, ¿eh?
Es que
a cuidarse. Cerramos la gabarra desde la fábula, una pausa y vamos con Vizcaya Juega hasta las 4 de la tarde. Llega Dani Guerreiro con otros deportes. Seguimos. Agur.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
La nueva era de la gastronomía ha llegado a Bilbao y se llama Aitaren Boulevard, la unión de dos conceptos excepcionales, Asador Amaren y Amboisería Amaren, ahora en el local más emblemático de Bilbao. En Aitaren Boulevard, la carne es la protagonista, con técnicas de corte especializadas y un enfoque en la calidad que deleitará los paladares más exigentes. Reserva en aitaren.es.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barrices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Joyería Miquel, 39 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Taller propio y compra de oro, plata, joyas con diamantes, lingotes y herencias, con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Además, arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
3 y 3 minutos a Arratsaldeon. Arrancamos este miércoles 8 de octubre una nueva edición de Bizkaia Juega aquí en Radio Popular, Herri Irratia. Y dentro del Oye Cómo Va, esta hora que dedicamos semanalmente al resto de disciplinas deportivas que tenemos en nuestro territorio histórico, a los numerosos equipos que tenemos en la élite de muchísimos deportes, que nos gusta también conocer de cerca en este espacio en Bizkaia Juega, y hoy no será menos. El menú para este miércoles comenzará con el deporte escolar. Como entrante nos acompañará el director de deportes de la Diputación Foral de Bizkaia en breves minutos aquí en esta sintonía para repasar el arranque de la temporada del deporte escolar en Bizkaia en este 2025-2026, que ha sido presentada precisamente esta semana con 54 disciplinas deportivas, 8.754 plazas en 542 cursos de iniciación y recreación con 23 modalidades y una ampliación también de la oferta respecto al año pasado. Con Carlos Sergio Achotegui, el director de deportes, también repasaremos una iniciativa clave, Kirola On, la herramienta creada para reforzar la protección, seguridad y bienestar de menores en el ámbito deportivo. Puesta en marcha el año pasado, esta herramienta ha registrado más de 440 comunicaciones relacionadas con 144 casos desagradables que hemos vivido en el ámbito deportivo de los y las más chiquis, y solo tres de estas situaciones que llegaron incluso a vía judicial. Toda esta situación que se vive en nuestro deporte, las que tenemos que denunciar a través de Kirola On, de esta herramienta pionera, y también la situación del deporte escolar, que no ha hecho más que empezar su curso, la repasaremos con el director de deportes de la Diputación, pero no será el único protagonista que se pase por estos micrófonos en la próxima hora. También nos acompañará Joseba Rodríguez Jaito, el técnico del Club Balonmano Zuazo, que compite en División de Honor Oro, en esa segunda categoría del balonmano estatal, y que llega después de dos jornadas que se han saldado pues con una gran victoria inicial y un empate fuera de casa. Vamos a empezar a hacer una valoración de este comienzo y también a empezar a medir cuál puede ser el techo o los objetivos que se han marcado dentro de esta temporada. Jaito, que por cierto cumple su octava temporada al frente del equipo. Guerreras zuazotarras sobre las que hablaremos en clave liguera, pero también coopera, porque recordamos que el 22 de octubre recibirán en la Cesarre al Zonzamas, el equipo canario de la Liga Guerreras Iberdrola, de la máxima categoría, para disputar la eliminatoria de Copa de la Reina. Todo esto con Jaito también en unos minutos en este Bizkaia Juega, en el que también echaremos un vistazo al resto de disciplinas que venimos abordando en este espacio, como por ejemplo la semana pasada hablábamos con el técnico de Otxartabe, con Rodrigo García. Recordaremos cuál fue el resultado de este pasado fin de semana y también ese partidazo que tienen hoy miércoles a las 8:15 buscando un paso más en la Copa del Rey. Vamos a ver, no será fácil porque el club al que se enfrentan es uno de los favoritos, como nos decía su técnico, de la categoría. También revisaremos los resultados en rugby, con especial atención al Getxo Rugby femenino, después de hablar la semana pasada con la capitana, con Itxaso Reina, y hablaremos de ese evento que citábamos hace un par de semanas, el Bilbo Fem, esa marcha cicloturista femenina que arrancará en Bilbao con salida y con llegada al Museo Guggenheim este mismo domingo, 12 de octubre. Una gran cita que merece, sin duda, también que destaquemos en este Vizcaya Juega. Y vamos a comenzar con unas notas musicales que llevan nuestro deporte a cualquier rincón del mundo. El deporte vasco, sí, porque esta semana ha sido protagonista Eukene Alberdi, el patinador vasco, integrante de Lausanne, Anoeta y Sots, que este pasado fin de semana firmaba una actuación destacada en el Challenger Nepela Memorial, celebrado en Eslovaquia, en ese campeonato internacional en el que terminaba en 22ª posición, penúltima de la clasificación. Pero, sin embargo, Eukene Alberdi, este joven patinador, pues se convirtió en protagonista por un detalle poco habitual en la competición internacional. Pues bien, presentó su programa libre con la canción de Kensaspi, con este Itxasoa Gara, esta versión concretamente junto a la Euskadiko Orquestra. Un hito sin duda el de este joven patinador donostiarra, Eukene Alberdi, llevando el euskera por primera vez a un campeonato mundial, en este caso de patinaje. Unas pinceladas.